Me es más fácil presentar a Gemma porque lo conozco hace 40 años o no sé cuánto. Actualmente trabaja como responsable del Servicio de la Atención Espiritual y Religiosa de la Fundación Privada Llegat Roca y Pi. Se trata de todo, sobre todo de atención a personas mayores. Gemma es miembro de la Colegiata Cielo en la Tierra. Es licenciada en química y ahora se está doctorando en teología. Ha vivido en diferentes países, en República Dominicana, en Suiza, en Portugal. Ha trabajado en la Fundación Carta de la Paz, ha colaborado en el posgrado Cultura de la Paz, ha dado clases de teología. Yo diría que Gemma es una persona polivalente, amiga desde hace muchos años. Tiene una gran capacidad de cuidado de las cosas, de las personas y de nuestro planeta. Pues nos hablará de la dimensión utópica de la fiesta, a partir de textos inéditos de Alfredo Rubio de Castellanas, que es el tema de su tesis doctoral. Alfredo fue amigo de muchos de nosotros y él propuso saludar con las palabras paz y fiesta. Y antes de morir nos dijo, morir también es una fiesta. Agradecemos a Gemma de haber aceptado nuestra invitación a pesar del estrés enorme de estar en etapa final de redacción de su tesis. Pienso que escucharla será una fiesta para todos nosotros.
Gracias, Pauli, por tu presentación muy, muy generosa. Ciertamente, cuando se me propuso esta colaboración, enseguida dije que sí, y después pensé, madre mía, ¿dónde te has metido? No tenías que haber dicho que sí, y luego cuando vi además las preguntas, pensé, madre mía, estas preguntas merecen una reflexión mucho más profunda y pausada que la que yo ahora puedo hacer. En el fondo, lo que he hecho para hoy ha sido coger algunas de las cosas, de los temas que estoy trabajando para la tesis, pero que hacían referencia también al tema que se nos proponía, ¿no? Me encuentro en una situación que normalmente ya me es difícil, hablar pues, del pensamiento de Alfredo Rubio ante personas que lo habéis conocido y algunos muchísimo más que yo, pues siempre es un reto. Hablar delante de Pello, que ya fue mi profesor de teología, pues es otro reto, con lo cual, bueno, intentaré hacerlo lo mejor posible. Iré un poco despacio, creo, porque empecé a escribir en castellano y luego pensé, ay, no hace falta que lo prepares en castellano, lo puedes preparar en catalán, que estamos en Barcelona, y ahora cuando hemos empezado nos han dicho, bueno, mejor en castellano. Y yo tengo los apuntes mitad y mitad, o sea que iré haciendo como pueda, ¿no? Bueno, cuando pensamos en el cielo, pensamos, yo creo, en aquello que esperamos. Y para mí tan importante es pensar en lo que esperamos como tener en cuenta la forma como esperamos aquello que esperamos, aunque parezca un juego de palabras, ¿no? Y quizá ha sido muy pertinente, ¿no?, la presentación de ahora de Pello, porque también es decir, esperamos el cielo, pero no lo esperamos con ingenuidad. Sabemos que hay mal en el mundo, mucho mal, más mal del que quisiéramos que hubiera, ¿no? Bueno, querer no quisiéramos ninguno, ¿no? Pero nos encontramos en la realidad confrontados no solo con el mal, sino con la iniquidad del mal, ¿no? Y con lo que nos decía Pello, ¿no? Incluso aquello que hemos pensado que será un bien, misteriosamente se puede convertir después en algo que genere también mal, ¿no? Entonces, bueno, nuestra esperanza, nuestra forma de esperar aquello que esperamos también tiene que tener en cuenta esta dimensión de mal que existe en el mundo y que para Alfredo Rubio es manifestación también de nuestro límite, ¿no? para Alfredo Rubio, el límite se presenta en dos, o se manifiesta de dos formas. Se manifiesta, por un lado, por nuestro ser mortal, enfermable y mortal, y se manifiesta nuestro límite en el mal, en nuestra capacidad de provocar mal a los otros. De todas formas, no era sobre eso, sobre lo que yo quería hablar hoy, sino sobre eso que esperamos y cómo lo esperamos, ¿no? Y yo, cuando preparaba esta presentación, pensaba, bueno, si ahora Alfredo Rubio estuviera aquí y le pudiéramos preguntar qué esperas, bueno, seguro que nos diría, espero el cielo, ¿eh? De eso no tengo la menor duda, ¿no? Y si le preguntáramos, ¿cómo esperas el cielo, Alfredo? Estoy convencida que él diría, espero el cielo estando contento de existir y gozando la vida. Yo creo que esta era la forma de esperar, para decirlo así, el cielo de Alfredo, ¿no? Y si le pudiéramos preguntar, ¿y tú cómo crees que es el cielo, ¿no? ¿A qué crees que se parece el reino de los cielos? Pues estoy convencida que diría, el cielo es fiesta. El reino de los cielos se parece a una fiesta, bueno, no solo se parece, sino es fiesta. Ahora bien, hacer una definición de fiesta no es fácil. El propio Alfredo Rubio decía que la fiesta es para saborearla, para experimentarla, para sentir en ella el gozo y la comunión telúrica que se viven en la fiesta, ¿no? Y él mismo decía, difícilmente sabremos qué es la fiesta sin estar en fiesta. Bueno, hacer una tesis sobre la fiesta es casi lo más opuesto a vivir y experimentar lo que es la fiesta. Es precisamente este tomar distancia de la fiesta. A veces lo pienso, ¿eh? Muchas veces, ¿cómo puedes escribir tantas páginas sobre la fiesta en un proceso que no siempre es precisamente festivo, ¿no? Bueno, no solo lo decía Alfredo Rubio, que la fiesta hay que saborearla, sino otros autores, por ejemplo, Harvey Cox, en su obra La fiesta de... Espérate, ahora no me sale el título. Sí, La fiesta de los locos. Ya decía que es difícil estar en disposición festiva y al mismo tiempo pensar en la fiesta, ¿no? Por lo tanto, pensar sobre la fiesta y estar en fiesta son dos realidades diferentes y una no impide la otra. Ahora bien, Alfredo Rubio define la fiesta de dos formas diferentes, partiendo del principio que es muy difícil definir la fiesta, ¿no? Y va a decir que fiesta es una manifestación de la alegría de existir y que fiesta es el gozo del reencuentro. Claro, yo viendo estas dos definiciones me pregunto, ¿toda manifestación de la alegría de existir es fiesta? ¿Y todo reencuentro es fiesta? Claro, yo puedo estar tan contenta de existir que me creo que soy lo mejor del mundo y que todo tiene que girar alrededor de mi persona. Bueno, ya vemos que una manifestación de esta alegría de existir no sería festiva. Todo encuentro, todo reencuentro es festivo. Bueno, puede hacer mucho tiempo que yo no veo a un amigo, nos reencontramos y planeamos un atraco a un banco. Bueno, ya vemos, es obvio, ¿eh? Llevo los ejemplos a lo cómico, ¿no? Ya vemos que este reencuentro no es festivo, no va a generar fiesta. Por lo tanto, tendremos que ver qué es aquello que hace que una manifestación de la alegría de existir sea fiesta y qué es aquello que hace que el gozo del reencuentro sea festivo. Bueno, desde el pensamiento de Alfredo Rubio, aquello que hace que una manifestación de la alegría de existir sea fiesta es precisamente, y los que conocemos su pensamiento lo hemos reflexionado muchas veces, es la humildad óntica. Es decir, sentir, es que perdón, voy traduciendo del catalán, sentir el susto y el estremecimiento ante la posibilidad de no haber existido nunca. Esto es lo que es un ser contingente. Contingente es lo que es y podía no haber sido. Entonces, sentir esta corriente desagradable, podríamos decir, este susto cósmico de yo podía no haber existido, y al mismo tiempo sentir el gozo y la alegría exultante de estar existiendo ante la posibilidad de no ser. Ahora bien, ¿qué implica esto? Quiere decir que yo solo tenía una posibilidad de ser, y es ser quien soy o no ser. Y Rubio lo explica, bueno, él era médico y en eso se nota a la hora de hacer, iba a decir de hacer teología, incluso a la hora de explicar antropológicamente qué es el ser humano, ¿no? Y él dice, bueno, cada uno de nosotros, y eso los que lo conocéis lo hemos reflexionado muchas veces, somos fruto de un óvulo y un espermatozoide concretos, otro óvulo y otro espermatozoide concreto darían lugar a otra persona diferente. Por eso yo soy un ser altamente improbable, pero solo había una posibilidad de ser, que es ser quien soy. Eso tiene múltiples consecuencias. La primera consecuencia ya la he dicho, yo solo podía ser así como soy. Pero la segunda consecuencia es yo solo podía ser con quien soy. No solo ser como soy, sino ser con aquellos que son al mismo tiempo conmigo. Además, mi existencia no solo está íntimamente ligada y no la puedo desvincular de la existencia de los otros, sino que, podríamos decir, tampoco la puedo desvincular de la dimensión cósmica. Y Alfredo ponía un ejemplo, ¿no? Decía, los átomos que conforman mi cuerpo, el carbono, el hidrógeno, el calcio, que están en mi cuerpo, no me gusta esta expresión, el lenguaje nos traiciona constantemente, porque no es mi cuerpo, sino que me conforman a mí en la dimensión corporal que yo también soy. Pues él dice, estos átomos ya existían. ¿Qué es aquello que hace de mí un ser único e irrepetible? Y él dice, es la yoidad, el ser, el hecho de que pueda decir yo. Incluso, como dice Julián Marías, yo sin artículo, porque cuando digo el yo, parece que exista algo y el yo que me pertenece, ¿no? Yo soy siendo yo, sin nada más, ¿no? No, sin posibilidad de artículo, no me puedo separar, ¿no?, de este ser yo. Pues esto es lo que hace de mí un ser único e irrepetible. Y esta yoidad, Alfredo Rubio dirá, esto me viene dado por Dios. Esto no me viene de los genes, sino me viene dado por Dios. Por lo tanto, él insiste mucho en que la contingencia reclama el ser absoluto. Es decir, yo, mi primera experiencia tiene que ser, además de este estremecimiento de que podía no haber sido, es la experiencia de sentirme un ser a quien mi existir me ha sido dado, aunque parezca como una paradoja, porque a aquello que no existe no se le puede dar nada. O sea, es mi propia existencia que es don. no solo mi ser me es dado, sino que yo soy un ser que no soy autofundado, yo no me he podido hacer a mí mismo, ni siquiera me podían preguntar si yo quería existir o no, porque antes de existir ni siquiera se me puede preguntar. Y soy un ser que necesita constantemente de sustento. Y un ejemplo claro de eso es la necesidad de alimento. Si no comemos, nos morimos. Y este alimento no proviene de mí misma, no me como a mí misma, sino es un alimento que me viene del exterior. Y esa necesidad de alimento que me viene del exterior también da cuenta de mi dimensión cósmica. En el fondo podríamos incluso decir, literalmente, somos polvo de estrellas, ¿no? Ahora que está tan de moda la expresión, eres lo que comes, pues es verdad, somos lo que comemos, ¿no? Los átomos que estaban en la lechuga que me comí ayer han pasado a ser parte de mí ahora. Alfredo usaba una imagen más poética, quizá, que decía, respiramos el aire que exhalan los otros. Es decir, el organismo para oxigenarse necesita de oxígeno y yo respiro el aire, lo exhalo y ese aire que ha formado parte en mi ser, lo exhalo y ahora lo respiran otros y forma parte también de su ser. Por lo tanto, la visión que tiene Alfredo Rubio de la realidad es una visión unitaria en que nada se puede separar del todo. En el fondo, él decía, cada uno de nosotros somos como la cima del universo, ¿no? Es decir, es como si forma la realidad una red muy amplia y en que cada uno de nosotros somos un nudo de esa red, en que es también como un culmen de la realidad en ese ser todo. Eso quiere decir que el ser humano es un ser relativo, es decir, yo soy relativo a Dios, yo no existo sin Dios, y yo soy relativo a los demás, tampoco puedo ser sin los demás, y soy relativo al cosmos, tampoco soy sin ser cosmos. Y además el ser humano es un ser no solo relativo, sino además es también un ser relacional. Yo establezco una relación conmigo mismo, con Dios, con los demás, con el cosmos. Bueno, pues la manifestación de alegría de existir, que es fiesta, es la manifestación de una alegría de existir que asuma todas estas realidades, ¿no? Que asuma el límite y que asuma mi relatividad. Bueno, más o menos, ¿eh? No sé cómo voy de tiempo. Bueno, hemos dicho, una de las definiciones de fiesta es manifestación de la alegría de existir, la otra definición de fiesta o la otra descripción, para decirlo así, de la fiesta que propone es el gozo del reencuentro. Y yo he dicho, ¿qué es aquello que hace que el gozo del reencuentro pueda ser una manifestación de la fiesta, o sea, fiesta, ¿no? No todo reencuentro, por ser reencuentro, es de forma inmediata, para así decirlo, fiesta. Bueno, lo que hará que un reencuentro o un encuentro sea fiesta, para Alfredo Rubio, es la saciedad. Y ahora voy a explicar qué se entiende por saciedad, porque saciedad tampoco no es la hartura de que ya no tengo apetencia para nada más. Y en el fondo entronca también un poquito con lo que nos ha presentado Pello, porque Alfredo Rubio decía, a la fiesta no se puede ir con hambre, a la fiesta se va con apetito. el que tiene hambre tiene esa desazón, y él decía, va a ir y se lo va a comer todo y no va a reparar en ningún detalle ni en nada, ¿no? El hambre, yo diría, está emparentada con la angustia, y el apetito está emparentada con el gozar, con el gozo. Por lo tanto, a la fiesta se va saciados, y ahora veremos de qué se va saciada a la fiesta y qué supone esta saciedad. En primer lugar, Rubio dice que la fiesta no compensa ni suple nada, no colma ninguna carencia ni ninguna necesidad. Esto quiere decir que sitúa la fiesta en la esfera de lo no necesario. Incluso dice, tiene como una cierta superfluidad, ¿no? Es superflua la fiesta. Si ya vamos saciados, si ya hemos colmado nuestro hambre, pues no necesitamos a la fiesta para subsistir, ¿no? Para mantenernos en la existencia. No hay que ir con hambre porque dice, la fiesta es comida fantasiosa de alegría. La fiesta, o lo que hace que un encuentro sea festivo, es que sea gratuito. Lo que hace que algo sea gozoso no es la necesidad, sino la gratuidad. Por lo tanto, cuando dice que hay que ir saciados, hay que ir saciados porque es lo que permite que esa experiencia o que esa vivencia sea gratuita, sea desde la libertad, porque la necesidad no me deja actuar desde la libertad, sea profundamente libre y sea profundamente gozoso. Es verdad que la fiesta, podríamos decir, es superflua en cuanto que no va a hacer que yo subsista en mi ser, pero también es verdad que, aunque no sea necesaria, podríamos decir que este carácter de superfluo que tiene a la fiesta, podríamos decir, aporta ese algo, ese plus de excesivo, de desbordante, que hace que la vida se experimente más fácilmente como exultantemente gozosa. Por lo tanto, la fiesta es, o a la fiesta hay que ir, en una tensión entre saciedad y deseo. Por eso decía, no es la hartura que ya no quiero nada más, no me des ni un bombón porque, en fin, voy a echar las tripas, sino es estar saciado, pero con ese apetito, pues de que si me dan un bombón, me lo voy a comer y lo voy a disfrutar, pero no con esa ansiedad de que, sino cómo me voy a morir. Alfredo Rubio propone una ordenación del día que, cuando la vemos, a veces nos quedamos en la praxis concreta, en la praxis concreta, y además nos invade un cierto sentimiento de esto no hay quien lo pueda vivir, no hay quien lo haga. La ordenación diaria que él propone dice, en un día hay que hacer 4 horas de soledad y silencio, 4 horas de vida familiar comunitaria, 4 horas de trabajo en el mundo, 4 horas de fiesta y luego nos quedan aún las 8 horas para dormir. Bueno, si nos quedamos en la praxis, bueno, primero vamos a decir, este mundo no funciona así, o sea, no hay quien viva trabajando 4 horas al día. Lo importante de este esquema no es si se puede ejecutar o no, no es la praxis, sino lo que nos está diciendo del ser humano este esquema. En primer lugar, y él también en un momento determinado hace una lectura bíblica del número 4 en concreto, ¿no? Y dice, bíblicamente el número 4 significa plenitud. Con lo cual, lo que nos está diciendo es que si hay que dedicar 4 horas a la soledad y silencio para cultivar no solo mi dimensión personal, sino mi relación con Dios, quiere decir que esta relación con Dios tiene en sí misma una plenitud. ya es plena en ella misma. Si hay que dedicar 4 horas a la dimensión familiar comunitaria, que sería, podríamos decir, al cultivo de la amistad con aquellos que me son más íntimos, quiere decir que esto ya tiene una plenitud en sí mismo. Del trabajo en el mundo no me atrevo a decir que ya tiene una plenitud en sí mismo, incluso por lo que nos ha dicho Pello, porque es obvio que nuestra acción nunca va a poder aniquilar, para así decirlo, o acabar con la iniquidad del mal en el mundo, porque además siempre van surgiendo, pues como decía Pello, pues nuevos pobres o el pobre siempre va quedando relegado en el último lugar. De esta dimensión no me atrevo a decir una saciedad, lo dejo aquí, después lo explico un poco más. Y luego hay el cuarto elemento, que es la fiesta y que además no es necesario. ¿Qué me dice a mí este cuarto elemento sobre el ser humano? Es decir, y es que todo desemboca hacia la fiesta y lo que da plenitud al ser humano es precisamente la dimensión festiva. Alfredo Rubio había hablado de varios tipos de fiesta, para decirlo así, como una gradación de la festividad, y habló primero de una primera distinción de la fiesta en minúscula y la fiesta en mayúscula, ¿no? Y la fiesta en minúscula sería una dimensión festiva que atraviesa todas las dimensiones del ser humano, ¿no? Y él dirá, la soledad y silencio es la máxima fiesta. Y uno puede decir, a ver, la fiesta no es en solitario. No es que esté diciendo que la soledad y silencio, creo yo, es mi intervención, mi interpretación, no es que esté diciendo que la soledad y silencio sea la fiesta, sino que participa de esta dimensión festiva del ser humano, como lo participa también la dimensión comunitaria, como, y aquí soy otra vez más prudente, la puede participar nuestro trabajo por la justicia social en el mundo. Y luego hay la fiesta que él decía en mayúscula, que era estas 4 horas diarias que él pautaba, para así decir, en la ordenación diaria de fiesta. Por lo tanto, hay una fiesta que es transversal a la existencia del ser contingente, y la podríamos entender más como esta manifestación de la alegría de existir. Y luego hay una dimensión de fiesta que tiene un carácter ordinario, diario. Él luego dirá, hay fiestas extraordinarias y la plenitud de fiesta para él es escatológica, es el cielo. Esa será la plenitud de la fiesta. Ahora bien, yo he dicho, la condición para que la fiesta sea fiesta es la saciedad. Bueno, esta ordenación diaria también nos va como indicando qué saciedades necesitamos para poder vivir en fiesta, ¿no? Y podemos decir, necesitamos una saciedad de Dios, estar saciados de Dios. Necesitamos estar saciados de los otros y para poder estar en fiesta debemos haber colaborado para la justicia social en la medida de nuestras posibilidades. Por eso he dicho, del trabajo en el mundo no podemos hablar de una saciedad, sino de una participación o de una colaboración en la medida de nuestras posibilidades. Creer que lo podríamos resolver todo en el fondo no sería más que un ejercicio de soberbia. Claro, cuando vemos el esquema diario así, podemos pensar que lo primero es saciarse de Dios, y si no estamos saciados de Dios, no podemos pasar al eslabón siguiente, que sería estar saciados de los otros. El esquema diario nos puede llevar a pensar eso, pero Alfredo Rubio, en el fondo, después va a darle como una circularidad a esto y va a decir, yo no puedo ir a buscar a Dios porque la relación con los otros no me satisfaga plenamente y no esté saciado de la natural amistad, ternura y afecto que yo necesito. Si voy a Dios por carencia de los otros, en el fondo estoy instrumentalizando a Dios y menos teniendo la relación con los otros. Si voy a los otros porque Dios no me satisface, él dirá, en el fondo esto es menospreciar a Dios y instrumentalizar a los otros. Con lo cual, en el fondo, es como una especie de círculo vicioso del cual no saldríamos, ¿no? Yo creo que no se trata de buscar cuál es la saciedad primera, sino lo que en el fondo nos está diciendo es que donde nos tenemos que instalar es en la gratuidad, en la libertad y en el gozo. Esta es la saciedad. Si yo me siento saciada, aquello que voy a vivir será gratuito y gozoso. Y él va a decir, el ser humano en el fondo necesita básicamente dos sustentos, ¿no? Uno ya lo he dicho, el alimento, necesitamos comer para subsistir, si no comemos nos morimos, tal cual. Y él dice, pero esto siendo fundamental no es suficiente. El ser humano necesita también alimentar su alegría existencial, que se alimenta con el amor. Es decir, necesitamos el alimento material y necesitamos amar y sentirnos amados y alimentar esta dimensión, podemos decir, afectiva. Y en este sentido, la amistad es paradigmática de la experiencia de contingencia, porque en la amistad se da una paradoja. Yo estoy diciendo que el ser humano necesita ser amado para subsistir, pero para que el amor, para que la amistad sea verdadera, solo puede ser desde la libertad. Por lo tanto, o sea, solo puede ser un don. Y entonces él dice, bueno, esto en el fondo es una paradoja aparente porque tenemos que partir de nuestra experiencia fundamental, que es que ya nuestro propio ser es un don. Y entonces él dice, cuando aquello necesario no se exige por derecho, sino se recibe como don, se convierte en gozoso. Aquello que me es indispensable y necesario para que yo pueda subsistir, dado desde la gratuidad, se convierte en gozoso. Claro, yo también me pregunto, ¿es suficiente la gratuidad del dador para que aquello ya sea gozoso? No, no es suficiente la gratuidad del dador. A la gratuidad del dador se tiene que sumar, podríamos decir, la gratuidad del receptor. Es decir, para que aquello sea gozoso, lo tengo que recibir como don y no como exigencia y como derecho. Y en el fondo, me estoy saliendo un poquito del esquema, en el fondo, Alfredo Rubio decía, la justicia, para ser justicia se tiene que fundamentar en el amor, porque si no la fundamentamos en el amor y la fundamentamos en la mera justicia, fruto del egoísmo propio del límite humano, volveremos otra vez a la injusticia. Es decir, aquello que hace que la justicia pueda permanecer es precisamente el amor que va mucho más allá de la justicia. En el fondo, quedarse en la justicia es lo que me da lo necesario para la subsistencia, pero no me dará el gozo. Aquello que me dará el gozo es el ir, por así decirlo, más allá de la justicia. Por eso, lo que hace que un encuentro se convierta en fiesta es esta saciedad de poder recibir aquello que se da como don que lo convierte en libre y en gozoso. Hay un autor que se llama Ordín, es italiano, se debe leer Nuccio Ordín, que tiene una obra que se titula La utilidad de lo inútil. Y empieza con una cita, no es de él, es de otro autor, de Pierre Hadot, y dice: «Y es precisamente tarea de la filosofía el revelar a los hombres la utilidad de lo inútil, o si se quiere, enseñarles a diferenciar entre dos sentidos diferentes de la palabra utilidad». Fin de la citación. Y a partir de aquí, luego dice Ordín: «Tenemos necesidad de lo inútil, como tenemos necesidad para vivir de las funciones vitales esenciales». Claro, yo he dicho la fiesta, yo he dicho, a partir de lo que dice Alfredo Rubio, la fiesta es superflua, tiene un carácter de superfluidad, para decirlo así, porque no hay que ir con ninguna necesidad a la fiesta. A la fiesta hay que ir ya con las necesidades cubiertas. Y yo digo, entonces, si la fiesta no es necesaria, si es innecesaria, si es inútil, ¿necesitamos la fiesta, como dice Ordín, para vivir tanto como las funciones vitales? Bueno, yo creo, a partir de todo lo que dice Alfredo Rubio, que la fiesta no es necesaria por su utilidad, sino por la capacidad que tiene de proveernos de sentido. Cuando vemos la ordenación diaria y la fiesta está puesta al final del día, aquello que orienta y ordena toda la realidad es la fiesta. La fiesta no es para colmar ninguna indigencia, ni tampoco es, para decirlo así, fin en sí misma, sino la fiesta es el fin. La fiesta, en el fondo, es lo que da sentido a la vida humana en cuanto que manifiesta que la vida humana vale la pena ser vivida. Y si le podríamos, para decirlo así, otorgarle alguna funcionalidad, alguna utilidad a la fiesta, sería esta, que es orientadora y ordenadora. Pero esto no quiere decir que la podamos instrumentalizar, porque en el momento en que instrumentalicemos la fiesta, esta dejará de ser fiesta. Instrumentalizarla la imposibilita. Lo que le otorga, podríamos decir, a la fiesta, además, este carácter orientador y ordenador, es precisamente su gratuidad. Y a esto Alfredo Rubio además le dará un carácter escatológico. Es que como no he seguido el guión, ahora me encuentro con... Vale. Entonces... Y aquí y ahora ya llego al título, ¿no?, que le he puesto. La fiesta tiene una dimensión, y perdonad la palabreja, ahora la explicaré, eutópica. Hay un autor, José Arregui, que explica la noción de utopía a partir de la morfología de la palabra, ¿no? Y dice, la palabra utopía puede tener un significado dependiendo de si la hacemos derivar de ou, topos, que significa no lugar, y entonces utopía es ese lugar que no existe ideal. Dice, pero otro sentido de la palabra utopía es aquel que se deriva de la raíz eu, topos, que quiere decir buen lugar. Y incluso él hace como una síntesis de estas dos acepciones y dice que el buen lugar, en el fondo, no existe en ningún lugar. Yo aquí discreparé un poco. Y afirma que la utopía no existe en ningún lugar, pero tiene la virtud de señalarnos el buen camino. Y entonces, para él, eutópico sería aquello que es el buen camino. Yo no estoy de acuerdo en que el buen lugar no existe, precisamente por todo lo que hemos hablado esta mañana, ¿no? Porque tenemos ciertamente una dimensión trascendente que nos abre a lo escatológico y claro que existe este buen lugar. Y la fiesta es el buen camino, podríamos decir, hacia la fiesta escatológica. Hay un autor, Gresham, que me gusta particularmente, Gisbert Gresham, que dice que del futuro solo se puede afirmar algo con cierta seguridad si es ya presente, si ya se anuncia y se manifiesta, si está a punto de hacerse realidad en una tendencia y en un proceso. Bueno, fin de la citación. Nosotros que hemos hablado, ¿no? Podemos hacer experiencia de cielo en la tierra, y Pello nos ha dicho claramente, la tierra no es el cielo, obviamente, pero también es verdad, como nos decía Dori, que podemos hacer experiencia de cielo en la tierra. Es que este es el fundamento de nuestra esperanza, porque podemos hacer experiencia de cielo en la tierra, podemos tener esperanza en que nos será dado el cielo trascendente, el cielo pleno, el cielo eterno. Ahora bien, yo antes he dicho, ¿no? El ser humano vive en esa paradoja de que necesita ser amado o incluso necesita comer para subsistir, y esto solo se convierte en gozoso si es gratuito. Y entonces está en esta tensión de que le es necesario, pero solo si se le da o se le ofrece gratuitamente, se convierte en gozoso. Y en el caso de la amistad, solo es posible si se le ofrece gratuitamente, si se le ofrece como don, porque yo no puedo obligar a nadie a que sea amigo mío. Yo, eso, y cuando trabajaban con los jóvenes, siempre les decía, ¿no? Yo os puedo obligar a que me queráis. Y todos me miraban con una cara como diciendo, ¿tú te has vuelto loca o qué? Pues es obvio, ¿no? La amistad no se puede imponer. Entonces, estamos en esa paradoja, ¿no? Y Alfredo Rubio dice, esta paradoja, que podríamos decir esta paradoja inmanente, también se da a nivel trascendente. Es decir, yo he dicho, yo no soy un ser autofundado, el ser me es dado. Entonces, respecto a Dios, podríamos decir, también se da esta paradoja. Yo necesito a Dios, porque sin Dios mi ser no tiene fundamento y ni siquiera yo existiría, pero yo tengo que poder experimentar a Dios como don. Y esta es la paradoja. Yo lo necesito y Dios al mismo tiempo es un don. Pero luego Alfredo Rubio añade, pero bueno, ¿qué le podría exigir yo a Dios? La existencia, pero eso ya lo tengo. Con lo cual es inútil y es un sinsentido que yo le exija lo que en realidad yo ya tengo. En el fondo podríamos decir, esta exigencia en Alfredo Rubio sería la soberbia de no querer admitir que soy un ser que depende de Dios y de los otros para existir. Podríamos decir una manifestación de esta exigencia sería la soberbia. Por eso, para Alfredo dice, en el banquete se da una síntesis de esta tensión en que se da como don gratuito aquello que es necesario para la subsistencia, el alimento nutritivo y el amor. Y por eso él dice, hay una diferencia muy grande entre lo que es una sociedad fundada en la justicia y en el derecho y lo que sería una sociedad fundada en el amor y en el don. Y ya voy acabando. Para él, podríamos decir, hay dos realidades que son experiencia de eternidad en el tiempo. Una es en la soledad y silencio, y él dice, cuando hacemos la experiencia de soledad y silencio, es como si, entre comillas, me apease, me bajase del tiempo. Y la otra experiencia de eternidad en el tiempo es en el amor y en la fiesta. Para él, el amor es el contenido de la fiesta. Hay una expresión suya, ¿no?, muy bonita, que dice, ¿cuánta eternidad hay en un beso? En el fondo son, podríamos decir, dos experiencias diferentes, pero que son la misma, ¿no? Porque él dice, en la soledad y silencio es donde yo sintonizo, donde yo incluso puedo llegar a ver la realidad con ojos de Dios Padre, y él dice, y ahí yo solo voy habiendo alcanzado la cota de amar incluso a los enemigos. Por lo tanto, en el fondo, las dos experiencias donde él sitúa experiencia de eternidad en el tiempo están vinculadas a la experiencia del amor. Y he dicho, para que algo sea fiesta, necesitamos que sea desde la saciedad. Pues en el fondo él dirá, respecto al cielo, es lo mismo, ¿no? Yo no puedo esperar el cielo como una exigencia. En el fondo, si espero el cielo como una exigencia, estoy impidiendo y estoy transformando el cielo en un infierno, para así decirlo, aunque, perdona, también parece casi una herejía, ¿no?, esto. Pero la única forma, para así decirlo, iba a decir de obtener, y la expresión tampoco no es feliz, el cielo nos es dado de forma gratuita. Porque yo estoy saciado de lo contingente, se me puede dar posteriormente el don trascendente del cielo eterno. Por eso decía, la fiesta no se va a colmar ninguna carencia. El cielo eterno que se nos dará, tampoco se nos dará para colmar ninguna carencia. Se nos dará como plenitud de la experiencia gozosa, ya contingente. En el fondo, solo ya doy un apunte final. Es verdad lo que decía Dori antes, hace años atrás, la escatología era como un anexo más que estaba allí, ¿no? Y bueno, pues ha habido teológicamente todo una profundización a nivel de escatología, y hay una línea en la que yo también, pues, podría decir, me insiero, ¿no? En que se dice que la clave de lectura del escatón, la clave de lectura, podríamos decir, de lo escatológico, es la creación. Con esto se identifica el Dios de la creación, el Dios creador, con el Dios del final. Dicho así, es como un poco simplista. Y en el fondo se contempla todo como un único proceso, en una creación que es incesante, en lo que llamamos una creación continua, en la que van emergiendo nuevas realidades. Yo creo que desde el pensamiento de Alfredo Rubio también podemos tener esta visión de lo escatológico. Una vez más, Grzegorz dice que solo la fe en un Dios que es en sí mismo amor interpersonal es capaz de hacer comprensible al hombre como un ser creado en libertad, por amor y destinado al amor. Estamos acostumbrados a oír hablar de la creación como de la creación ex nihilo, desde la nada, y este autor afirma, bueno, no solo este, sino afirma la creación a partir del amor de Dios. Rubio también afirma la creación a partir del amor de Dios, y además para él la máxima manifestación del amor es dar gozo a otro. Y incluso cuando, de forma analógica, cuando habla de engendrar un nuevo ser, él dice la mejor plataforma a partir de la cual se puede engendrar un nuevo ser es el deseo de que otra persona pueda gozar de la exultante alegría de existir. Con todas las analogías pertinentes, ¿no? En el fondo, Dios también, que es suma alegría, hace la creación para que esta alegría, podríamos decir, y este gozo intratrinitario desborde también en la creación. Porque Dios es alegría, porque Dios es fiesta, la creación también es fiesta, y de alguna forma nos dirigimos o estamos convocados a poder participar plenamente de la fiesta que es Dios. Lo dejo aquí.
Gracias, Gemma.